cita
que tuve en Alberdi.
Mi primera cita a la Plaza Colón.
Transmite FM 92.5 Libre Radio Comunitaria. LRJ 415, Decreto Poder Ejecutivo Nacional. 25 años siendo la voz de los que no la tienen.
Si una noche alegre con mi serenata
se prende y se apaga la luz de un balcón.
Comienza a sonar La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. Desde el corazón del pueblito de La Toma, un territorio que respira lucha, construye cultura y defiende su identidad.
Lo que sucede siempre en Barrio Clínicas, los estudiantes se suben a las azoteas de todos los domicilios de aquí, por eso es tan difícil tomar el Barrio Clínicas cuando es ocupado.
Con recuerdos de sus rebeliones, toda la actualidad de Barrio Alberdi y la ciudad de Córdoba.
La única promesa es cumplir con los mandatos que el pueblo nos dé. La única promesa es reconstruir esta patria entristecida, esta patria destruida por estos últimos gobiernos que lo único que han hecho ha sido torturar a nuestro pueblo.
En ningún momento declinó nuestra moral, porque estaba respaldada por el movimiento obrero de Córdoba, por la maravillosa juventud universitaria, por los compañeros sacerdotes del tercer mundo, por los compañeros abogados defensores, por las instituciones sociales y políticas que continuaban luchando por la justicia social y por la liberación nacional.
Paso, paso, paso.
Desde la FM Libre suena la voz radial de Defendamos Alberdi. La música empezaba a sonar de fondo, llamando a los vecinos y transeúntes habituales. Querían ver qué estaba pasando en la avenida Colón. El lugar iba tomando forma, sonaba ya la radio abierta, así como un pequeño micro de La Chimenea, programa radial de Defendamos Alberdi, que se emite semanalmente por Radio Libre y que se disponía a contar las últimas novedades por la reapertura de La Piojera. Los artistas iban llegando de a poco, predispuestos a brindar el mejor show apoyando la movida. La tarde caía en Alberdi y empezaba a soplar algo de viento, haciendo flamear la bandera huipala. Mucha gente caminaba, pero se detenía curiosa. Otros avanzaban apurados a cumplir con sus obligaciones. El agitazo cultural es necesario para reivindicar la lucha. Así lo entendí. Antaguara abrió la jornada, con inconfundibles sonidos del altiplano que sacaron los primeros aplausos. Algunos hasta se animaron a bailar al ritmo del tinku, baile tradicional boliviano. Así pasaron una media docena de canciones que alegraron y despabilaron al público alberdiano. Entre los asistentes había artistas, vecinos, amigos, gente de los centros vecinales de la Quinta Santa Ana, Alto Alberdi, estudiantes de trabajo social de la UNC y la comunidad Come Chingona del pueblo de La Toma, también dijo presente. No es un agitazo más. Este agitazo tenía mucho de cultural y artístico. Hacerlo en la misma puerta de La Piojera significa gritar fuerte: abran las puertas, los artistas quieren estar adentro. Muchos apoyaron por ser vecinos, muchos por ser allegados o amigos. Otros muchos, dentro de los cuales me incluyo, porque sabemos lo que significa el lugar, por la historia, por la tradición, porque me tocó vivirlo y disfrutarlo asistiendo en los 80 y en los 90 en varias tardes y noches de cine y teatro, allá por mi infancia y adolescencia. Eso queda grabado en mi memoria y en el paisaje de Alberdi que recuerdo de aquella época. No sería un agitazo más. Ahí estaba yo, siendo parte de él, apoyando. Después le tocó el turno al ballet del folclore Lunita de Alberdi. Empezaron a sonar unas chacareras y la gente empezó a bailar. Ya había caído la noche y el viento y el frío se hacían sentir bastante. Sin embargo, la gente siguió aplaudiendo a los chicos por las ganas y el entusiasmo que le ponían a su arte. Así llegó la lluvia. Unos minutos complicados y pese a ello la compañía Malesa no quería dejar de presentar su obra Cuchicheo Vigilante en el Agitazo 2. Excelente tanto la obra como su compromiso por la causa y su profesionalismo. La gente los aplaudió y reconoció con un fuerte aplauso. Las inclemencias del tiempo hicieron de las suyas, llevándose hasta el sonido, por una cuestión de preservar los equipos. Estábamos complicados. La gente se protegía de la lluvia y del frío. Todo parecía haber terminado. Sin embargo, la gente de la brecha artística cultural, grupo de danza y música norteño, piden por respeto al público que se había quedado salir a escena, aún sin sonido. Ya todos los bailarines estaban ya preparados, con sus trajes típicos listos. Así, con guitarra, bombo y flauta, empezaron a sonar en la noche y todos aplaudían y bailaban. Nada los detuvo. La brecha actuó a pesar de todas las dificultades. La gente reconoció ese gran gesto y no dudó en brindarle su aplauso y pedirle otra. No fue un agitazo más. Fue una clara manifestación cultural que pide a gritos abrir la piojera. La batalla es cultural. Los artistas, los vecinos y las organizaciones culturales deben unirse y ser protagonistas para que el reclamo sea cada día más fuerte. La piojera es de Alberdi, y Alberdi necesita la piojera abierta con gestión popular. A seguir defendiendo a Alberdi. Si podemos soñarlo, podemos lograrlo juntos. Bienvenidas y bienvenidos. Comienza a sonar La Chimenea.
Hasta la hora de mi muerte. vecinos, vecinas de Barrio Alberdi. Esto es La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos a Alberdi en una mañana calurosa.
¿Cómo le va, señor José Aidar? ¿Cómo te va, Paula? Buenos días. ¿Cómo más fue?
Buen día, don Charras.
Buenos días.
Parece que hay algunos que están medio...
Bueno, estamos... Cuesta arrancar.
Estamos en época relajada. Ya empieza diciembre y uno se empieza a relajar. Bueno, ¿cómo le va, señor Marcelo Uche, en los controles, como siempre? Bien, bien, bien ahí. Bueno, le pertenezco, ¿cómo es? ¿No?
Le pertenezco. Se ha dicho. Sí, ya hace el saludo oriental. Grande, no, Marcelo,
no,
Daniel Bucci.
No sabe él de qué estamos hablando.
Uno de los inalcanzables.
Los que pasamos los 40 sabemos de qué estamos hablando.
¿Los 40?
Los 40.
Ah, yo pensé que era...
Usted está ahí nomás los 40, ¿no?
Ah, ¿los 40 años o la década de los 40?
Claro.
¿Olmedo? Están hablando del gordo Olmedo.
No, de otra cosa. Vamos a hablar un día. Mira, te da por boxeo. Te da por boxeo, así que...
Uy, se enojó, Marcelo. Bueno, no me rompas el vidrio que no... ¿Cuándo le vamos a poner un micrófono, Marcelo? Ya es hora.
¿Programa número?
176, centésimo septuagésimo sexto programa de La Chimenea, por la radio FM Libre. Aquí estamos.
¿Abríamos con un texto?
Abrimos con un texto de nuestro querido Tato Matías de Alberdi. Matías Córdoba, sí. Poesía.
Poesía, está hecho
la poesía emerge de los lugares más insólitos.
Se ve que la lluvia del agitazo viene el otro día, me inspiró, compañero.
¿Dónde crece la flor del loto? ¿Usted sabe? En medio de los pantanos y el barro donde te imaginas que no nace nada. Bueno, la poesía es así, emerge de los lugares más insólitos e inimaginables.
Pero, o sea, es una grata sorpresa.
Sí, ni hablar.
Así que un abrazo grande le robamos de su Facebook al compañero Tato, más conocido como Matías de Alberdi, ¿no? Matías Córdoba, que la verdad es que escribió una excelente crónica de lo que pasó el... Y vamos a estar hablando de eso, lo que pasó el viernes.
Sí, el agitazo, el pasado agitazo del viernes 24, que bueno, como bien decía, se complicó, pero creo que la emoción estuvo ahí, ¿no?
Y la lluvia también trajo reunión. La municipalidad está convocando reunión de nuevo, como está contando de eso. Se ve que la lluvia afloró varias cosas,
¿no? Algunos tenemos una teoría de que en realidad les mojamos la oreja y están... ¿No?
Modestia aparte.
Modestia está ahí en el tintero.
Que algo de eso hay, ¿no es cierto? ¿Qué otro tema vamos a estar tocando?
Bueno, hoy vamos a tocar varios temas que tienen que ver con la actualidad. La idea es hacer una ronda de mates extra large, por así decirlo, o bien,
pero
o bien
ya, intensa. Ya no tomamos un termo, mate, ¿no?
¿Ya va un termo, don Charra? Usted me parece que está nervioso por lo que se le viene a partir de las 10:30.
Mirá, temblando.
Qué grande, don Charra. Está por rendir un final. Y el tipo está acá... Como al pie del cañón, al pie del micrófono, diríamos.
De punta en blanco.
Sí, ni hablar. De punta en celeste, le acabo de decir que se parece un chofer de acá del transporte urbano de Córdoba, que para mí es un honor decírselo, no es ninguna chicana ni burla.
Estoy con el traje de Atilio López.
¿Cómo? ¿Qué le parece? Aguante.
Porque está chiquito el traje, ¿no?
Ah, pero hay que calzárselo, hay que animarse. Bueno, tenemos una ronda de mates donde vamos a hablar de varios temas de actualidad, muy importantes, bastante serios y sobre los que hay mucha discusión, muchas diferencias y mucho debate, ¿no? Lo que tiene que ver con las fuerzas de seguridad, con las cuestiones que están ocurriendo por el sur, ¿no es cierto? Allá en aquel rincón de la zona de Chubut y Neuquén, cerca del límite de Chile. También la idea es poner en juego el rol de los medios por detrás de eso, como un tema más secundario y tal vez preparar algo para los próximos programas, cosa que a principios de año, ¿se acuerda cuando estuvo Doña Jovi? Cuando hablábamos de Doña Jovita, las marchas por la defensa del monte... Y muchos medios lo que mal informaban al respecto.
Y pasó con el conflicto de transporte, pasó con el conflicto docente. Bueno,
siempre los medios de comunicación jugando un rol crucial y no precisamente para el lado de los sectores más populares.
También tenemos visita hoy, ¿no?
Hoy hay una visita, tenemos...
Dos visitas.
Bueno, una visita, sí, dos grandes compañeros que estuvieron, los vi el lunes, y el lunes ahí terminamos de coordinar, ya vamos a comentar dónde estuvimos el lunes también.
Dos jóvenes, sí. Eso está bueno, ¿no? Que vengan los jóvenes.
Dos jóvenes, estamos hablando de Joaquín y Genaro. Joaquín es estudiante del Manuel Belgrano, flamante secretario de Cultura, creo, del Centro de Estudiantes del Manuel Belgrano, y que recientemente se ha incorporado a lo multisectorial Defendemos a Alberdi, y tiene una afición muy especial por lo que es el patrimonio histórico y cultural. Y Genaro, que es otro estudiante del Manuel Belgrano, en este caso el nuevo presidente del Centro de Estudiantes.
Van a ejercer el año que viene.
Como de este tradicional colegio de aquí, de Barrio Alberdi.
Y bueno, una pregunta a los dos, le pregunté a Marcelo también. ¿Qué tienen que hacer el jueves 7 de diciembre?
Jueves
7 de diciembre, otro día de feria.
Espere que saco la agenda.
¿Cómo que saca la agenda?
Pero
acá nada. No, acá nada.
Un asado.
Ahora tipo tarde, nochecita.
Un asadito.
No, estuve con el amigo Nacho ahí del Centro Vecinal de Alto Alberdi.
Ajá.
Hay una gran peña, vamos a estar invitando a la gente.
La peña de Alto Alberdi.
La peña en el ex Club Tigre, ¿no? Donde actualmente está el Centro Vecinal de Alto Alberdi, ¿no? Toda la gente, ahí donde está la Peti, donde está Fabiana, bueno, toda esa gente linda que está trabajando. Y bueno, y vamos a estar regalando la entrada con respecto a eso, vamos a estar contando de qué se trata.
Hablando de eso, recordad, se pueden comunicar al teléfono fijo 489-3929 y si no, por WhatsApp, nos pueden WhatsAppear.
Al 3515-938-664, ya hay varios mensajes que han ido llegando. Ajá, pero volvemos a repetir despacito para que anote la doña, el don, el niño, el que quiera. Sí, malos niños, ¿no?
Ojalá los niños volvieran a escuchar radio, ¿no?
3515-938-664.
Aquí estamos, entonces, damos por iniciado este programa. Estamos aquí, José, quien les habla, el querido Pablo Charras y la gran Paula Torres, que reciente...
La gran, sí,
hay que agrandarse de vez en cuando. Que te agranden los otros, ¿no?
Claro.
Paula, que recientemente se ha sumado en los últimos dos programas y esperamos que nos acompañe. Licenciada en Comunicación Social, así que esperemos que aporte a la causa.
Yo vine por las entradas.
Ahí va.
Me dieron una entrada.
Las entradas las vamos a sortear, le decimos a la gente, ya le vamos a estar diciendo, pero si quieren ir llamando, vamos a sortear una entrada doble para...
¿Se puede usar algún nombre de guerra si participamos?
No, manden el nombre que tiene que ser. Marcelo, digo, mira, lo sé.
Para que participe la compañera Paula.
Me parece que vos decís, un soplamoco.
Llévatelo nomás, don Marcelo. Estamos en este miércoles 29 de noviembre, programa 176 por la Radio FM Libre, empezando un nuevo programa de La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. Ya volvemos.
Esta canción es para ti, Córdoba. Se escucha mi voz, rumores de gracia, poblaron la casa, se prende y se apaga la luz de un balcón, rumores de gracia, poblaron la casa, se prende y se apaga la luz de un balcón, dicha que tuve en Alberdi, mi primera cita, la Plaza Colón, con aquella luna que vino del baile, su galón de seda, me cuento balcón, con aquella luna que vino del baile. Su escalón de seda dejó en tu balcón, lunita de Alberdi, esconde tu cara, con tu guardapolvo, tu fino doctor. Si una noche alegre con mi serenata se prende y se apaga la luz de un balcón, si una noche alegre con mi serenata se prende y se apaga la luz de un balcón. ¡Arriba la palmita! ¡A que te desarroque! Movidito muy de los Santa Blanca. Barrio Chino, Mosconi, la ciudad de los cuartetos, pero con palma que te está para todo Córdoba. Venga, Villa Urquiza, venga, San Roque, Parque República, Conservatorio, venga, Cabildo, Olmedo, Liceo, Villa Belgrano, Mitre. Muñequita rubia, tu pollo era azul, como una glicina, iba por el clínica, perfumando al aire con tu juventud, como una glicina, ibas por el clínica, perfumando al aire con tu juventud. Cuando miro la barranca, la Quinta Santana, tu calle Chubut, siento una guitarra. Una serenata.
Empezando aquí, vecino, vecina, este nuevo programa de la multisectorial Defendemos Alberdi, La Chimenea, programa 176. Como les decíamos al principio, leíamos el texto de Matías Córdoba, Tato de Alberdi, compañero de la multisectorial, y bueno, histórico vecino del barrio, y escuchamos un tema de Antaguara al principio, casualmente. El tema se llama Ódiame, Quiéreme.
Dos cosas para Antaguara, ¿no? Primero, agradecerle enormemente.
Estuvieron en el agitazo.
Porque son un grupo, ¿no?, que está sonando muy bien, que está. Le comentamos a la gente que aparte están en un proceso de autogestión para producir su primer CD, su primer material discográfico. Pueden entrar a la página antaguara.com.ar y allí, ¿no?, colaborar comprando anteriormente, ¿no?, el CD. Excelente la calidad de los músicos, ¿no? El compromiso realmente, tanto de Julián, de Marilino, de todos los. Así que, buenísimo.
Sí, la verdad que fue una alta presentación, como siempre las que vienen haciendo. Son una gran calidad de músicos y por sobre todas las cosas, yo voy a decir algo especial que tiene que ver con mi amiga Marilí. Tiene una voz que te estruje el corazón. Una gran cantante, una enana, una peticita la Marilí, y alta música, ¿no?
Así es. Bueno, sí, que alta música. Yo lo otro lo dijiste vos, yo no dije.
Sí,
nada.
Sí, cariñosamente, ¿cómo que no? Cada uno tiene sus cualidades, hay que.
Y la profesionalidad puesta de manifiesto, ¿no? También agradecer a la gente del sonido que realmente se pasaron, trataron de aguantar hasta el último, hasta que nos corrió la lluvia, pero bueno, esas cosas, bueno, lo de la brecha también, ¿no? Que actuaron prácticamente bajo la lluvia, la gente también del teatro abierto, que también, ¿no?, se repasaron poniéndole el pecho al agua, se haría, ¿no? Pero es como decía el Pablo Rivero, en realidad el agua vino a acompañar la lucha, no vino a. Entonces había que tomarse de eso, ¿no? Así que bueno.
Es interesante ese comentario porque casualmente, y ya vamos entrando un poco en el tema de la ronda de mate, podemos entrar por ese lado y después seguimos. Esa frase que planteaba Pablo Rivero está muy arraigada a la cuestión de los pueblos originarios, ¿no? Mientras en algunos lugares la lluvia se puede ver como algo perjudicial o peligroso, más que nada en lugares húmedos, por decirlo de alguna manera, uno se va a la India y los monzones causan estragos. Pero de este lado del planeta, y particularmente en algunas zonas áridas de la cordillera de los Andes, las lluvias, por más torrenciales que sean, son recibidas con gran augurio, ¿no es cierto?
Como bendiciones.
Casualmente, los pueblos andinos, y el quechua en particular, cuando ocurrían hace muchos siglos esta cuestión de los fenómenos del niño a la niña y se venían grandes temporadas de lluvia, bueno, por lo que se sabe, por las investigaciones que hay hechas, el agua se la contenía, se la preservaba, no era que arrasaba pueblos enteros. Por eso los incas, los pueblos quechua, los pueblos andinos han sido grandes ingenieros en la zona de la cordillera, porque han sabido muy bien utilizar esa cuestión del terreno escarpado, que para saber construir tenés que tener grandes conocimientos de ingeniería, y las obras hidráulicas que han hecho a lo largo de los siglos y a lo largo y ancho de la cordillera de los Andes han sido interesantísimas. Casualmente, el Machu Picchu, una obra impresionante, es una construcción hecha desde la base de la montaña. Estamos hablando de cientos de metros de altura en un terreno rescarpado, y una de las cosas fundamentales que se tuvo que hacer para el Machu Picchu fue casualmente la cuestión de la circulación del agua. Está sobre un manantial, sobre una vertiente, el Machu Picchu, y la estructura principal es un gran acueducto interno que va por adentro de la montaña, que impide la erosión de la montaña y al mismo tiempo capta el agua, ¿no es cierto? Parte de la sabiduría de los pueblos originarios que en su momento.
Bastante bien mi historia, vos, para que vayas a rendir ahora.
No, ¿te puede servir a don Charlie?
Esto es más ingeniería, me parece.
Yo en realidad soy geógrafo, pero me gustan esas cosas. No, hay un documental por ahí dando vueltas que es muy interesante.
Lo vamos a ver entonces.
Sí, y me parece que es un buen pretexto, un buen inicio para empezar a hablar de casualmente esta cuestión de los pueblos originarios que en las últimas semanas se ha puesto muy intensa esta cuestión de las discusiones sobre los pueblos originarios. ¿Qué son realmente los pueblos originarios? ¿Quiénes son los pueblos originarios? ¿Tienen los pueblos originarios derecho a reclamar por un territorio? ¿Por qué hoy está tan en boga esto y en su momento, cuando en el gobierno pasado se reprimía los COM, noticias no bueno, pasaban
pero,
por allí?
Pero lo que pasa es que el Estado ha reprimido siempre a los pueblos originarios, no es de ahora.
Perón, uno se jacta peronista, pero Perón bueno, en su momento
Irigoyen,
los mandó a,
Sí, por eso digo, hay siempre ha habido este tipo de conflictos, algunas matanzas graves, ¿no? Como una Palpi o cómo se llama la otra bomba. Bomba, ¿cómo es? Rincón Bomba, La otra, la del época de Perón. Pero digamos, son. Ha habido un. Si querés, un. No solamente una invisibilización, sino una represión siempre, digamos, a lo que han sido los pueblos originarios, ¿no? Uh-huh. Y eso es una cuestión que ahora está pasando. Es como que se desvía el eje. O sea, no hay una. Asumir el problema como tal. De que Argentina tiene pueblos originarios, de que Argentina debe sentarse en algún momento. Esto no significa que tiene que haber estados aparte ni nada por el estilo, ¿no?
Un paréntesis para lo que estás diciendo vos. Me parece que no hay que hablar de Argentina en este caso, hay que hablar de la región. La región es una región mixta, mixturada a lo largo de los siglos, ¿no es cierto? Ya los que vinieron acá ya venían mixturados, los españoles. No son españoles, son una mezcla desde los celtas hasta los moros y africanos, ¿no es cierto? Pasando por italianos y otros lugares de, bueno...
Griegos.
Europeos centrales, la invasión de los godos, los visigodos y no sé qué en España, es una gran mezcla. Entonces,
de hecho, San Martín le decía los godos.
Tal cual, en esa época se hablaba de los españoles como los godos, tal cual. Entonces, desde ese punto, me parece que es fundamental pensar a Sudamérica, o Latinoamérica, o el continente americano entero, como un gran mosaico cultural, y que desde ese aspecto tenemos que pensar la reinvención de nuestra identidad nacional. Yo creo que es hora de pensar esa idea de, cuando hablamos de nación, ¿desde dónde hablamos? Y si nos vamos a jactar desde un nacionalismo, ¿desde dónde construimos ese nacionalismo que contenga estas identidades que en su momento estuvieron censuradas o pretendieron ser destruidas y hoy emergen, no por capricho, no por una estrategia oscura de algún imperialismo, sino que porque me parece que, no, a varios nos parece, que tiene que ver justamente con estas cosas o estas cuestiones no saldadas en nuestros territorios construidos como naciones o patrias chicas y estados dependientes o, entre comillas, fallidos, ¿no es cierto? Y en ese aspecto entran los mapuches, entran los diaguitas, entran los collas y cualquier otra
identidad. Tenemos un conflicto en Córdoba con lo que es la comunidad del pueblito de la Toma, o sea, no hace falta irse demasiado. ¿Y cuál es el problema siempre? La tierra. Porque muchos de los que hablan y se arrojan de un falso nacionalismo no dicen nada con respecto de quiénes son las tierras del sur que están en su... yo diría por lo menos en un 70, en un 80%, están en manos de extranjeros. Uh-huh. Y no solamente norteamericanos, británicos, italianos, ¿no? Y bueno, ¿y a dónde está una ley que regule eso? Uh-huh. O sea, hay un montón de cuestiones, ¿no?, para ir discutiendo.
Y lamentablemente es como que la discusión vuelve, pero en términos de nuevamente de civilización y barbarie, que es una discusión viejísima, y es lamentable que lo pensemos en ese lugar. Y esto que vos decías de si existe o no una identidad nacional, ¿cómo trabajar la cuestión de la integración con los pueblos originarios cuando todavía tenemos o estamos en disputas por el lugar de Buenos Aires frente a las provincias también? O sea, ¿cómo hablar de una identidad nacional cuando ni nosotros mismos nos logramos poner de acuerdo en ese sentido?
Tal cual. Es interesante lo que decís, Pau, porque casualmente uno de los temas que la idea que queremos tratar en su momento tiene que ver con estas nuevas discusiones que han surgido a partir de este actual gobierno sobre la reforma de algunas leyes previsionales y laborales que estaremos analizando en los próximos programas, porque son cuestiones que se vienen, algunas muy perjudiciales por cierto, y otras que en realidad están avalando cosas que ya ocurren hace varios años, ¿no es cierto? Pero una particular tiene que ver justamente con la coparticipación y esta cuestión de el poder que tiene Buenos Aires por encima de las provincias, ¿no? Y ni hablar en la cuestión que tiene que ver ya con ese aspecto más racial, entre comillas, ¿no? Si uno se va al norte, a la zona de Chaco y Formosa, bueno, uno tiene familiares que han estado ahí y la situación de vida de las personas que viven ahí, que son casualmente herederos, descendientes directos de antiguos pueblos originarios y herederos de terribles luchas, combates, asesinatos y despojos. Vos mismo lo nombraste hace un rato, la masacre de Napalpi, los Tobas, los Com, los propios guaraníes han vivido terribles situaciones de despojo, y ni hablar el caso del pueblito de La Toma, en su momento hace 120 años. El tema es por qué han tenido que pasar más de 100 años en algunos casos para que estas cosas vuelvan a ponerse en boga. Y lo que a mí me preocupa, y acá me parece que voy a complejizar la discusión, es de qué manera la actual brecha, instaurada de alguna manera por la clase política, ese macrismo y kirchnerismo, cala e interfiere y termina generando algunos cortocircuitos que no deberían generar sobre estas discusiones, disputas, sobre estos enfrentamientos graves que se están dando donde muere gente. De vuelta, escuchar información de que matan a indios, dicho en criollo, así, ¿sí?, a las apuradas y desde el común de la gente, no es nuevo. Hace unos años, con la comunidad de La Primavera, se vivió. Lo del parque indoamericano, que no necesariamente involucraría a culturas originarias, pero sí incluye a vastos sectores de la población de todas las ciudades de la Argentina, donde hay grandes bolsones de miseria, grandes sectores de villas, que en realidad, si uno se pone a pensar, si uno hace una lectura antropológica más o menos prolija, puede entender que las personas que viven en las orillas de las ciudades, aquellos antiguos inmigrantes internos que vinieron del campo a la ciudad porque no les quedaba otra, son en realidad descendientes más lejanos o más cercanos de algún pueblo originario o con alguna mixtura de pueblo originario. Bueno,
¿cuántos campesinos hay ahí, no? Echados de la tierra, que le arrebataron, el solo hecho de que las economías regionales también están devastadas. Entonces, es un problema mucho más integral que decir los mapuches quieren hacer un estado aparte y son chilenos. Parece que eso es...
La discusión es más profunda.
Claro, mucho más profunda, porque si vamos al caso, ¿quién es el argentino? O sea, y yo reivindico la nación argentina y me parece
nosotros que venimos de una línea nacionalista, sí, lo tenemos que decir, y me parece que es importante remarcarlo.
Nos paramos desde ahí a decirlo, ¿no? No implica... ¿no? Esto. Entonces me parece que rediscutir en serio hacia dónde se va, qué vamos a hacer con las tierras, qué vamos a hacer con las economías regionales, o sea, es una discusión muy seria. Y el papel de la Fuerza de Seguridad, ¿cierto? ¿Qué hace prefectura? Yo me habría preguntado, ¿qué hace prefectura en el medio, digamos, de la montaña? ¿Qué tiene que hacer prefectura? Si prefectura tiene que estar, si mal no recuerdo, no sé, podríamos buscar en el Google qué quiere decir prefectura. Prefectura tiene que...
Viene del prefecto, ¿no? Del antiguo comandante romano.
Ay, bueno, pero ¿qué es lo que hace la prefectura? ¿Qué tiene que hacer? ¿Cuál es su misión? Y bueno, patrullar los mares, o sea, esa es su misión. En los puertos, ¿no? Esa es su jurisdicción.
Sí, en realidad prefectura tiene que ver con las zonas de frontera.
Por eso, igual que la gendarmería. Claro, ahora, ¿cuál es el enemigo, como decíamos el otro día? ¿Cuál es el enemigo en realidad?
Y en realidad poner como enemigo a... En realidad vuelve siempre, como vos decías, la discusión por la disputa por la tierra. Y en relación ahora a los mapuches es, bueno, de alguna manera la criminalización de esa lucha que vienen llevando hace muchos años, que no es de ahora, como decías vos, y el desconocimiento de los mapuches como parte de este territorio, como parte de los habitantes de la nación. Esto de decir que son chilenos me parece que viene por ese lado. Es o desconocerlos o criminalizarlos de alguna manera y criminalizar a partir del uso represivo de las fuerzas de seguridad, que bueno, esta semana estuvo bastante
ardua y candente la situación.
Leemos algunos saluditos en el medio,
igual vamos a seguir, está bueno retomar lo que está diciendo Pau y lo que decías vos. A ver, saluditos,
te mando saludo para vos, dice, acá estamos, amigo
Ovaldo Chirio. ¿Cuándo se va a venir don Chirio a difundir su flete?
Y bueno,
su flete y mudanzas.
También le mandamos un beso grande a Leleto, ¿no? Que estuvo cumpliendo años. Tenía que cruzarse el ajitazo para que le cantaran
el cumpleaños. ¡Ay, cierto! No le cantamos el cumpleaños.
Y bueno, que nos quedemos sin sonido.
Que los cumpla feliz.
Ahí está.
Que los cumpla doña Leto. Pídase un tema, Leto.
Bueno,
está seguramente trabajando ahí en su local. ¿Cómo se llama el local? 1892, no, mil.
El
local de descartables.
Sí, el nombre.
Ahí al frente.
Ahí en 1600.
Colón, casi esquina Chubut, claro, ahí al frente de la estación de servicio, al lado de la
Mito. Diagonal, ahí está. También, bueno, nos manda saludos Uriel, que dice buen día, nada más. Se ve que está medio dormido, para mí que se volvió a tirar a la cama.
Levántate, Uriel, no seas tan amargo. también estuvieron ahí diseñando con Don Damián Santo un nuevo tríptico que se viene ahí, difusión de Defendemos a Álvaro.
Ya vamos a estar ahí hablando de eso. Un saludo también para César Cabrera, para José María, para Soledad, para Marcelo Marín, para Alejandro Barrera, para Chipa, que también nos manda un saludo.
Alejandro Barrera,
más conocido como Chipa.
Luis Salcedo nos pregunta: hola José, ¿hay alguna web para escucharlos online? Querido Marcelo, estoy buscando acá, si después nos podés decir,
para difundirle de memoria.
No, para escucharnos online. Claro. En YouTube, y no estoy pudiendo encontrarla. En YouTube, si ponen La Chimenea Radio, creo que se puede escuchar, ¿no? Radio Libre 92.7, pongan en YouTube y van a llegar al canal de la Chimenea. Salimos en vivo por ahí. Y nos pueden ver, sí, nos pueden ver y escuchar. Aquí estamos, FM Libre 92.7 MHz, querido Luis, que nos manda un saludo. Ahí Darío Almagro, Juan Darío Almagro, el director de cine que presentó su película Seré la Semilla, nos manda ahí un emoticón de un bracito haciendo fuerza. Gracias, Darío. Bea, la compañera Bea, la dueña de la casa donde estamos haciendo la reunión, nos dice: oh, qué lindo, espero llegar a casa para escucharlos. Así que,
bueno, también se ha comunicado Adrián Sena, el canillita ahí del famoso pasaje Aguaducho y Avenida Colón, ahí en 1700, que nos dice: nunca me pasaron el tema, dice. Todo muy buen día, sí, pibe.
Informe de situación, sí, se lo pasamos
la semana pasada.
Mirá qué ganas de pelear que tiene, ¿eh?
Dice: buen día, pibe, muy bueno todo, nunca me pasaron el tema musical. Dice: sí, lo pasamos. No, el que le debemos es Huguito Sena, el hermano.
¿Cuál?
¿Y el tema de la red? ¿Ya te lo pasé a vos?
¿Y cuál era?
No me pregunte porque no tengo idea. ¿No, de rock?
Si está por ahí, don Huguito,
que mande un mensajito a Huguito Sena para que le pasemos el tema. Ahí está.
¿Algún mensaje más? Tengo un par de dos, pero
bueno, vamos a dejarlo para después porque si no, sí, nos atoramos.
Antes de irnos con la musiquita, quería plantear algunas cuestiones que tienen que ver con lo que estaban charlando, ¿no? Y me parece que también hay que tratar de ponerse en el lugar del otro, ¿no? No para convertirse en un fascista, que me parece que no sería el término adecuado, pero pensar también desde dónde se construye la lógica de la seguridad en este Estado. Casualmente ayer, en nuestros diálogos medio improlijos de producción del programa, la distancia, cada uno en sus cosas, planteábamos esto, ¿no? Yo te escuchaba a vos, Paula, planteando esta idea de esta nueva oleada represiva de alguna manera que se viene, y yo me ponía a pensar justamente en lo histórico y en esta lógica que se da también en la manera de reprimir y en las lógicas de la represión, ¿no? Yo creo que desde el 2000, el 2001, se vive una etapa de profundización de la represión, ¿no? Podemos empezar a hablar con la propia crisis que tuvimos. El atentado a las Torres Gemelas no es algo gratuito y marcó el inicio de un nuevo panorama global con una profundización represiva por parte de Estados Unidos y también Europa. Y bueno, sin ir más lejos, a los pocos meses de allí, los asesinatos de Costec y Santillán, asesinatos a sangre fría que en la Argentina hacía bastante que no se daban. Por supuesto, en los 80 o 90 algún caso debe haber existido, pero me parece que la represión mermó en esas épocas. Y de ahí para adelante, tanto en la etapa del kirchnerismo como ahora, con la lógica de la ley antiterrorista, las represiones a todas las asambleas ciudadanas en la franja fronteriza con Chile, donde la entrada de los capitales transnacionales megamineros han llevado a que las comunidades de esas provincias se levanten y protesten. Bueno, los cortes de rutas nacionales han sido tanto
en el gobierno... en el acampe contra la instalación de Monsanto, cuando apareció la patota, ¿no?
Ahí iba a llegar. Las patotas sindicales también cumplen un rol. Mariano Ferreira. Y también esta lógica, ¿no? De uno corta una ruta nacional y está incurriendo en un delito. Más allá de la legalidad y la ley, que es esa, uno corta una ruta nacional, sí, estás infringiendo la ley. Ahora, ¿por qué se llega a ese corte de ruta también? Me parece que también hay que pensar por eso. Está en esa lógica, ¿no? De ir, bueno, están en la ciudad, es un caos, te cortan la ruta, etcétera. Y por detrás, las lógicas represivas que se vienen. Ahora, en los 80 y 90 me parece que hubo una reducción de esa lógica represiva. Por supuesto, a la salida del 83 había una necesidad de de frenar esa lógica represiva, al menos desde los planes del imperio. ¿Y qué hicieron? La desmalvinización, la desmilitarización, jugaron roles que calaron profundo en la sociedad. Y si uno se va antes del 83, entre el 55 y el 83, la lógica represiva, plan Conintes, resistencia, proscripción del peronismo, dictaduras solapadas con democracias, la escalada represiva de aquellos años, me parece que es la que está volviendo ahora y que más allá de los gobiernos que van o que vienen, tiene que ver con lógicas que trascienden nuestras fronteras, ¿no? Que están digitadas más allá de los intereses de nuestra nación y que tienen que ver con intereses formados en otro lado. Pero bueno, es para seguir charlando, ¿no? Vamos con una musiquita. A ver, algo de Los Redondos podemos poner, si no, ¿qué tenía por ahí don Marcelo Daniel? Ah, no, ya sé. Tenemos el tema, no se lo di, el tema de Zitarrosa, Adagio en mi país, le di el pendrive. Pasemos ese Adagio en mi país de nuestro querido Alfredo Zitarrosa. Habla de Uruguay, pero es aplicable a nuestro querido Cono Sur. Ya volvemos.
País, qué tristeza, la pobreza y el rencor. Dice mi padre que ya llegará desde el fondo del tiempo otro tiempo, y me dice que el sol brillará sobre un pueblo que ensueña labrando su verde solar. En mi país, qué tristeza, la pobreza y el rencor. Pediste la guerra, madre tierra, yo lo sé. Dice mi padre que un solo traidor puede con mil valientes. Él siente que el pueblo en su inmenso dolor hoy se niega a beber en la fuente clara del honor. Tú no pediste la guerra, madre tierra, yo lo sé. Somos duros, el futuro lo dirá. Canta mi pueblo una canción de paz.
En mi país, qué tristeza, la pobreza y el rencor. Dice mi padre que ya llegará desde el fondo del tiempo otro tiempo, y me dice que el sol brillará sobre un pueblo que él sueña labrando su verde solar. En mi país, qué tristeza, la pobreza y el rencor. Tú no pediste la guerra, madre de tierra, yo lo sé. Dice mi padre que un solo traidor puede con mil valientes. Él siente que el pueblo en su inmenso dolor
hoy se niega a beber en la fuente clara del honor. Tú no pediste la guerra, madre tierra, yo lo sé. En mi país somos miles y miles de lágrimas y de fusiles. Un puño y un canto vibrante, una llama encendida, un gigante que grita adelante, adelante. Adagio en mi país, el gran Alfredo Zitarrosa, cantor rioplatense, estremecedoras poesías si las hay. Y bueno, un poco reflejando esto que estamos viviendo en nuestro país, allá por los 80 se acuñó un concepto que viene de nuestra línea, que habla de esta guerra civil intermitente que algunos hipotetizamos se vive en nuestro país y también en otros lugares del continente, ¿no? Y me parece que eso de alguna manera vuelve a surgir en todas estas cuestiones. Pero bueno, tenemos que cambiar un poco de tema, dejamos la ronda de mate en el tintero, nos queda hablar del submarino Ara San Juan, el novelón terrible que se ha desatado sobre eso, esta historia submarina que aún no sabemos qué está pasando, y por supuesto seguir retomando las cuestiones que tienen que ver con las represiones, con los enfrentamientos
en el sur. Después lo seguimos, pero lo único que sabemos es que los 44 no aparecen, sí. Son nuevos desaparecidos de esta democracia, y que el sur está lleno de potencia extranjera, es lo único que sabemos.
No, el sur en tierra y en mar.
Por eso, con los chinos y todo.
18 países, 18 países colaborando con los...
Qué solidaridad internacional, ¿no? Y bueno, estamos curados del espanto, gente. En fin, vamos a seguir hablando de eso, pero ahora tenemos invitados recién llegaditos al programa, nos acompañan Joaquín y Genaro. Bienvenidos, chicos, ¿cómo les va?
Hola, ¿qué tal?
Buenas. Caras de entre ahí, de miedo, de temor y de sueño, me parece.
Sí, de sueño, ya estábamos de vacaciones. Costó un poquito.
¿Entraron de vacaciones ya finalmente?
O sea, estamos de vacaciones, ahora tenemos que rendir las que nos llevamos, pero ya...
¿Cómo las que nos llevamos?
Se han llevado pequeñas vacaciones.
¿Se han llevado materia?
Sí. Físico-química y contabilidad.
Matemática, nada.
Claro, acá está justamente rodeado de gente que está más cerca de las sociales que de esas cosas.
Que de los números, sí. Sí.
No te vamos a poder ayudar.
Definitivamente. Bueno, nos acompañan Joaquín y Genaro. Genaro, flamante presidente del Centro Vecinal, recientemente
electo. ¿Centro Vecinal?
El Centro...
Centro Vecinal.
Me vuelve.
¿Trauma?
No, sí, hay un trauma ahí. Del Centro de Estudiantes del Colegio Universitario Manuel Belgrano, uno de los tantos colegios que hay aquí en el territorio alberriano. Y también Joaquín Rebufo, Genaro,
sí.
¿El apellido?
Vergesio.
Y bueno, y Joaquín Rebufo,
Secretario de Cultura
del Centro de Estudiantes del Manuel Belgrano. Y también un compañero recientemente
incorporado
ahí a Defendamos a Alberdi. Y la verdad, antes de entrar en eso, a mí me gustaría escucharlo a Joaquín, que nos cuente un poco cuál fue su interés y su deseo de acercarse a la multisectorial Defendemos a Alberdi, ¿no?
No, bueno, yo participando ya de las elecciones del Centro de Estudiantes Manuel Belgrano, yo quería acercarme como centro de estudiantes a participar a esta organización barrial para tener un nexo, ¿no?, entre un colegio tan importante para el barrio como Manuel Belgrano con la multisectorial, que me parece que mi colegio está como un poco en una burbuja.
Eso charlamos el otro día.
Una burbuja dentro del barrio, no está muy relacionado con todo esto, ¿no? Como es el Clínicas o el Colegio Carbó o el Casa Fus, que tienen todos chicos del barrio.
Uh-huh. Es que mucho se debe por el sistema de ingreso, que es a través de un examen, y hay mucha gente que viene desde las afueras de Córdoba. Conozco gente desde Anisacate, Arguello y lejanías de Córdoba, entonces...
Hay una cuestión social ahí, ¿no? Entre el Belgrano y otros colegios como el Jerónimo Luis o el Carbó, el Mariano Moreno, ¿no? Que son... Ahí de pronto van sectores de sectores de clases más bajas y también gente del barrio, como lo dicen ustedes, ¿no?
Claro, sí. Y nuestro colegio es un poco elitista en ese sentido porque... Hay que hacer un examen de ingreso.
Y los que más entran son los que han ido a instituciones que los permitan ayudar, o sea, y los que no se pueden permitir eso muchas veces no entran.
Bien, antes de entrar en el Belgrano, una última pregunta que los vincula a los dos.
A través de Pablo Charra yo me enteré que Joaquín le interesa la cuestión patrimonial, ¿no? La cuestión de las casas antiguas. Sí. Y acá el compañero Génaro es, bueno, vecino del barrio, vive en Humberto Primo, casi...
1723, casi Walfin.
Casi Walfin. Ah, en el corazón de un área donde quedan un montón aún de casas antiguas, donde las cloacas afloran cotidianamente y están a la orden del día. Y entonces... Uno de ellos interesado en las casas antiguas y el otro que vive en una casa antigua, ¿no? Sí. ¿Qué se siente y qué importancia o qué valor le dan a ustedes a esta idea del patrimonio histórico o arquitectónico, ¿no?
Sí, bueno, a mí me gusta mucho la arquitectura y si bien yo no soy del barrio, hace 7 años que estoy viniendo todos los días al colegio y me encanta venir mirando todas las casas antiguas. Toda mi vida, o sea, hace 7 años vengo pasando por la esquina Santa Rosa y Chubut.
La esquina del Cordobazo.
Claro, la esquina del Cordobazo. Y todos los años vengo así de poquito viendo cómo, primero cómo demolieron las casas, primero viste y mirando los pisos, así, ahora está el edificio tremendo. Y bueno, acá mi amigo.
Lugar donde nosotros
En su momento
hicimos una gran movida. Claro. Pasa que bueno, pero por lo menos logramos que se el tema de las fachadas, ¿no? Y bueno, pero en realidad las fachadas también entra en esto, ¿no? De las memorias vacías, de que no hay, se pierde eso del barrio, ¿no?
Así como que da esa imagen que está el edificio gigante atrás y la fachada nada más, solo la puerta y al final se sabe.
Va a ser usado de una cuestión meramente comercial, ¿no?
Claro, van a poner comercio y...
No, yo vivo en Alberdi desde que nací, así que conozco un poco mucho. Y algo que siempre cuenta y me interesa mucho de las casas y todo es que era un albergue estudiantes del Clínica y eran 3 casas por separado que se juntaban como en una mesa común y alguien les hacía de comer o se hacían entre todos y cosas así. Entonces, un poco la historia que ha pasado toda esa casa, que ha pasado los estudiantes que han salido de ahí al Cordobazo, que ahí se gestionaba muchas cosas también, y todo eso de cómo el barrio y las casas son parte de la identidad de uno.
Sí.
Interesantísimo. Un aspecto más en lo que contabas vos, Joaquín, que tiene que ver con eso, ¿no? La importancia de la mirada, de observar el paisaje. No todos, y más aún los jóvenes que viven, que de pronto están más sumergidos en las redes, bueno, creo que es un problema social ya, nos quedamos muchas veces en esta pantalla negra y nos olvidamos de mirar alrededor.
Del entorno,
¿no?
Del donde vivimos.
Sí, tal cual, y poder apreciar y tener la capacidad de mirar hacia afuera, de mirar más allá de uno o de la esfera personal de uno y captar esas transformaciones que se dan, que a veces van tan rápido que uno no las ve.
Claro.
Es algo interesante,
sí, porque
¿no?
Ahora no solamente mira el celular, uno está con los auriculares y directamente no la escucha. Entonces está como aislado dentro de la ciudad.
Adormeciendo los sentidos, ¿no?
Claro, adormeciendo la vista y los oídos ya no funcionan con el celular. Entonces yo cuando salgo del colegio a las 4 se escuchan todos los edificios en construcción, todas las máquinas, ta, 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 y la Colón, que es una, ¿cómo te puedo decir? Una autopista de colectivos, de 1 millón de taxis, 1 millón de autos, y es un... te explota la cabeza. Y yo me pregunto cómo va a ser, no sé, Alberdi en el 2040, suponete.
Va a ser... interesantísimo, ¿no? La violencia sonora que invade nuestra ciudad y particularmente nuestro barrio.
Nosotros hablamos de eso justamente, lo que ustedes están diciendo... Totalmente de acuerdo, aparte que uno habla, ¿no?, de la contaminación visual, que uno habla de la contaminación auditiva, que uno habla más de la otra contaminación, que son las cloacas, que son, ¿no?, y que tienen que ver también con defender esa identidad, como decía vos recién, ¿no?, de barrio. Cuando uno dice paren de demoler, también está diciendo paren de demoler nuestras vidas. Porque en realidad no es solamente que te tiran la casona, sino que te obligan a... o sea, ¿dónde están los árboles? ¿Qué árboles quedan? Fíjense en las veredas, los cables que cruzan por todos lados, o sea...
En la Colón hay solamente 2 árboles lindos, a mí que me gusta mucho mirar, que están ahí al frente del IPEM, que está en Colón y Santa Fe. Hay 2 árboles lindos y ya después en toda la Colón no hay ni un árbol lindo más.
Y otro tema que, para agregarlo a la discusión, no sé si han notado la gran cantidad de casas tapiadas que hay en la zona, que tiene que ver con Sí, para tratar de que no las usurpen, pero también nos lleva a la cuestión del problema de la vivienda, ¿no? Cuando la gran cantidad de casas tapiadas que hay, cuando hay gente que todavía o vive en zonas inundables, o vive relegado de la ciudad, o no tiene casa propia, el problema de la gente que alquila y que siempre está atada a los especuladores, a los grandes desarrolladores urbanos. Que también se suma bueno al problema de cloacas, particularmente aquí en el barrio, es bastante notorio.
Sí,
tal cual. Sí, las casas tapadas. Tal cual es algo que siempre lo decimos de Defendemos Alberdi, y muchos vecinos lo observan, esta cuestión de bueno, del paisaje de la especulación inmobiliaria, ¿no? Es realmente cruel ver estas casas tapiadas que se prestan a la especulación y que en realidad deberían estar rehabilitadas. Bueno, vos sos dueño de eso, estás especulando, bueno, hasta que decidas venderlo, por lo menos habilitarlo como un lugar de uso.
Esa fue la idea que venimos sosteniendo, ¿no? De tratar de...
El tema es que es complejo, la propiedad privada cobra un rol preponderante sobre todo.
Les vuelvo a hacer una pregunta, ¿qué tiene que hacer usted el jueves 7 de diciembre?
El jueves 7 de diciembre...
Tipo a la tarde, bueno, ¿ustedes chicos no tienen nada que hacer?
Estudia. Y yo sí, en realidad también tendré que estudiar, pero me parece...
Pero no sea que el estudiante...
Me gustaría tomarme una cervecita, ¿se puede?
Y parece que va a haber un lugar donde se puede... ¿Usted, Paula?
Sí.
¿El 7? ¿Lo va a dar reservando?
Ya lo tengo reservado.
¿Ya lo tiene reservado?
Nos abandona nuevamente.
Para ir.
Yo pensé que nos abandonaba nuevamente la compañera.
No, este lo tengo agendado hace mucho.
Eso.
Estamos hablando
de una gran peña en el centro vecinal Alto Alberdi. Esto es jueves 7 de diciembre. Seguramente el miércoles que viene capaz que convocamos a alguien para que nos charle de eso.
Esa es la idea.
Va a haber artistas invitados. Van a estar Ariel Mateo, Carlos Toro, Facundo Toro, Gualicho.
Facundo Toro.
7030, La Candelosa, este grupo sí lo conozco, La Paralela. ¿Una murga? ¿Hay una murga?
No, hay una murga, sí.
Los Descontrolados de Alberdi y El Mejor Humor Cordobés con Víctor Quintero. Bueno, las anticipadas 100 pesos, los esperamos. Esto es en Olegario Correa 165, el antiguo Club Tigre, actual sede del Centro Vecinal de Alto Alberdi. Y lo organiza nuestro querido amigo Tato de Nacho.
Y el objetivo, no, lo organiza el Centro Vecinal de Alto Alberdi, pero el objetivo fundamental es recaudar fondos para levantar el lugar, ¿no? Que se lo ha levantado un montón. Recordemos nosotros cuando hicimos la peña de la chimenea, que fuimos la primera actividad que se hizo ahí, uh-huh. Se avanzó un montón, ¿no? Sí. Pero todo puro pulmón y bueno, hace falta el aporte solidario de los vecinos. Así que bueno, todos invitados a colaborar con esta causa. Nosotros también vamos a estar ahí dando una mano, colaborando. El 7 de diciembre por la tarde, ¿no? La idea es que empiece tipo 8, una cosa así, termine 1:30 de la mañana.
Aprovechando el feriado del otro día.
Y en ese mismo lugar, el lunes 4, va a haber una reunión.
¡Ah! Ya vamos a estar hablando de la reunión esa.
¿Por qué ese suspiro, esa expresión de entre desgano, bronca y tristeza, don Charles?
Me acuerdo de un... Moñito. Me acuerdo de un moñito.
Moñito rojo con lunares blancos.
De un tal Pancho.
Pancho, yo me comería un Pancho Villegas. Electrónico.
Mi amigo Jorge Villegas.
Jorge Villegas.
El actor de teatro lo quiere mucho.
Sí. Lo quiere mucho ver bajo ti.
No,
es un chiste, pero estamos hablando de Francisco Marquiaro, el actual secretario de Cultura, que en realidad él es el exponente de todas estas trabas, pero en realidad hay un problema que tiene que ver con la voluntad política de toda una clase política que hace a la Municipalidad de Córdoba. Pero bueno, no hemos ido del tema. Antes de ir con la música, dejémoslo a los compañeros Genaro y Joaquín que hablen de lo que realmente querían venir a hablar. Los llevamos por otros temas, les sacamos el protagonismo.
Nos fuimos a hablar de Alberdi.
Tal cual. Bueno, unos 5 minutos de introducción para bueno ir a la música y después seguir. Pero, ¿por qué están acá? ¿Cuál es su primer interés de charlar sobre qué?
Claro, nosotros veníamos a hablar un poco de la historia de nuestro colegio y que es una institución muy importante dentro del barrio. Porque si bien es un colegio grande, cuando se habla de barrio Alberdi, no, yo siento que no se lo nombra, que se lo olvida, que está el Clínica, está el Carbó, y está el Club Atlético Belgrano y el Manuel Belgrano, que es un colegio antiguo, ya no queda relegado ahí un poco. Y bueno, queríamos contar un poco la historia de cómo fue inaugurado y el edificio, todo eso. Que
Sí. El edificio, la verdad que nunca tuvo, o sea, se inauguró en 1938 y funcionó de forma precaria.
Sin ¿1938? Edificio. ¿Ese sí. edificio?
No, 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 no. Otro. La escuela, la institución como tal, era de ciencias económicas para dar como una salida laboral y también para la universidad, para el título de ciencias económicas. Y funcionó en otras escuelas, como el Monserrat o
en Avenida Corrientes.
Corrientes al 165. Claro. Y también
funcionó en Buenos Aires.
No. Después se mudaba para Córdoba.
No. Funcionó siempre en Córdoba.
¿Y calle Corrientes, qué altura?
165.
Ahí en pleno centro, cerca de. Cerca del Monserrat, ¿no?
Sí, por ahí.
Y después funcionó el Pío Décimo, que cuando nos mudamos a este nuevo edificio en 1968 nos regalaron una virgen que está ahora en el patio y es parte de la presencia del col y parte de la identidad. Y antes tenía solo ciclo económico, o sea, era todo formación general y después ciencias económicas, y se ha ampliado durante los años y ahora cuenta con tres orientaciones, como sociales, recursos humanos y naturales, que es problemáticas ambientales, el bachiller técnico básico.
Sí, bueno, el colegio, el edificio, el colegio, cuando ya cumplió 30 años, fue inaugurado el edificio aquí en Barrio Valverde en 1968, un año antes del Cordobazo. O sea que cuando fue el Cordobazo, el colegio estaba inaugurado.
¿Y qué es lo que era antes de ese lugar? ¿Ustedes saben?
No sé, era el lado de la clínica.
¿De qué manera? Bueno, el historiador Don Charra.
Yo me enteré. Pregunto, por lo mejor lo sabían y está bueno. Dos datos. ¿Sabe hablando con quién? Con el Papa, el Javi García.
Grande, un compañero, le mandamos un gran saludo a Javi García, un compañero nuestro
de militancia. Él, hablando con el Papa, me decía, ¿vos viste esa foto? Hay una foto vieja donde está la cervecería Córdoba y pasa un destacamento militar.
Sí, bueno, que está cruzando un vado del río.
Y uno dice, ¿qué está haciendo? Siempre me llamó la atención, ¿qué hace uno? Bueno, porque ahí, donde está la escuela... funcionó
las caballeris.
No, era como el la custodia del gobernador, ¿no? Era como una dependencia.
¿De qué año estamos hablando esa foto? Principios del 20.
1920, 1925, por eso es que venía esa columna. La escolta del gobernador estaba ahí, ¿no? Hay que ahondar más el dato, pero yo no lo sabía.
Interesante.
Digamos, Charlie, que después justamente todo ese predio fue cedido para la construcción ultra moderna para la época, ¿no? Claro.
Sí,
es la arquitectura. También marca un poco la arquitectura de la época. Yo me acuerdo una vez que estuve en Caracas, el edificio, la arquitectura del Manuel Belgrano me hace acordar a esa época. O sea, a muchas construcciones caraqueñas que eran de la época también, de fines de los 60.
El edificio es un edificio brutalista.
Que ¿brutalista?
Sí, es una corriente europea de un arquitecto que se llama Le Corbusier, que hizo una ciudad en la India. Él diseñó y hizo con todos los edificios públicos una ciudad en la India. Y en la India, en el norte de la India, en una ciudad pequeña, ahí hay un colegio. Igual, no, no un colegio, un edificio.
Es un público, es un palacio de justicia.
El palacio de justicia, igual a este colegio. No, igual, en la India hay un colegio muy.
Parece.
Un colegio.
Palacio.
El palacio de justicia de una ciudad del norte de la India es prácticamente igual a este edificio. Entonces, el arquitecto argentino, Osvaldo Vinos, que falleció hace dos meses, por cierto. Que copió, no diría que copió, pero el modelo
se inspiró
en esos edificios de la India. Y es interesante, ¿no? Porque es una corriente muy muy rara, ¿no? Estos edificios brutalistas,
claro.
Que bueno, son de la década de los 60 y 50, 60.
Sí, porque el sorteo, o sea, se hace un concurso para ver la arquitectura, el diseño, y gana este en 1959, y es más esa corriente de esa época.
Una corriente de los 50 y fue terminado en 1968.
O sea que ya desde los 50 se pensaba la construcción del nuevo colegio Manuel Belgrano.
Fue inaugurado el edificio en 1968. Y bueno, el año que viene el colegio como institución cumple 80 años y el edificio cumple 50 años, así que ya es es una institución.
Va a haber una serie de actividades respecto,
sí,
a eso.
Lo que en sí, los 75 años me acuerdo que hubo mucha movida, supongo que ahora con los ahora 80.
Van a hacer más, calculo que sí. Y también sumado, ya justo el año que viene, son los 100 años de la reforma universitaria, sí, así que lo tenemos redondito, un año festivo el 2018 y somos centro de estudiantes, así que tenemos un montón de actividades para hacer. Que
ahí estaremos de Defendemos Alberdi acompañando y bueno, sí, ayudando
a
en lo que haga falta.
Lo que haga falta.
Tal cual. Bueno, estamos aquí con Genaro y con Joaquín, estudiantes del Colegio Universitario Manuel Belgrano, aquí, que está sus instalaciones en el corazón de Barrio Alberdi. Nos están contando de una historia que la verdad nunca habíamos contado en este programa de radio, la historia del Colegio Manuel Belgrano, y la verdad que es un verdadero placer. Vamos preparando una música y hay muchos mensajes. Yo tengo un par de mensajes acá, les digo.
Ahí está, y bueno, Osvaldo Chirio que dice: Flete Vali adhiere a la causa, dice.
Ahí tienen flete para el Manuel Belgrano.
Y Laleto también manda un mensajito que dice: mi papá fue de la primera camada que egresó del Belgrano en el actual edificio. Ellos antes cursaban en el centro y al mudarlos a calle Rioja, esta camada que venía del edificio viejo quedó en el turno noche.
Otro mensaje de Laleto: gracias por el canto del cumple. Llegó el cantito a capela. Qué grande los pibes del Belgrano. Saludos a la Mielu, a Miel, su hija, por si está escuchando. Miel es hija de Leticia y va al Manuel Belgrano. Y el Chirio.
Sí.
Una gringuita, peticita. Muy callada.
Sí, pero vos sabés lo que son las tres hermanas Luna.
La intensidad.
Las tres belgranistas y es belgranista.
Tal cual. Otro saludo, Damián Lulú Ayala, desde el otro lado del charco del Atlántico. Saludos fraternales desde el frío de Bolonia. El compañero está ahí.
¿No mandó foto?
Levantando la cabeza. No mandó foto esta vez, pero me lo imagino levantando la cabeza con la lengua afuera, recibiendo los copitos de nieve. El cara lisa haciendo de las suyas y repatriando. Él mismo se autodenomina cara lisa. Repatriando euros para las tierras argentinas, ¿o no?
Y bueno, espero que se pague el asado con lugar.
José María Ponte manda emoticones. Varios están mandando emoticones. Un pulgar arriba, un aplauso.
Guarda con los emoticones.
Un coso con fuerza y dos vasos de cerveza llenos chocando.
No mando una tijera, ¿no?
No, en esta ocasión no. Bueno, si quieren mandar tijeras, mándenla como emoticones y nada más. Elian Abraham también manda unos brazos así haciendo fuerza. Nuestra querida Eli Abraham, te extrañamos, Eli. Está pago ahora, así que te extrañamos un poco menos. Pero cuando
reemplazo.
No es para nada un reemplazo, pero bueno, es compañía. Está en San Luis, la querida Eli. Cada tanto viene a Córdoba, así que cuando venga la próxima vez a Córdoba, esperamos que nos encontremos. La verdad me encantaría tomarme una cerveza con Eli y con la Pau acá. Y por supuesto estás invitada, Eli, a venir al programa cuando quieras. Algunos de los saluditos que tenemos. Sí, hasta ahí va. Bueno, escuchamos una música y ya volvemos, querido Marcelo. Está sonando de fondo el querido Chango Rodríguez. ¿Y cómo era el tema? Marea del Estudiante, dedicado acá a los compañeros. Y nos vamos escuchando un tema que se me fue el nombre. Ahí el que habíamos quedado. ¡Pedra, me hace burla!
Te saqué una foto.
Pónganle un micrófono.
Bullying.
Las pelotas. Escuchamos las pelotas y ya volvemos. Si supieras.
Yo voy a empezar los lunes.
Si supieras las pelotas, la volvemos.
Para sentirse vivo. Estoy mirando en un espejo.
Seguimos en La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial, programa 176 por la Radio Libre FM 92.5 desde el corazón del pueblito de La Toma. Estamos los conductores, José, Pablo, bueno, ¿por qué el burro de adelante? Paula, Pablo y José, y dos grandes invitados aquí, Genaro y Joaquín. La idea, bueno, se nos está yendo el programa, la verdad tenemos muchos más temas para hablar con los compañeros, tienen una agenda que la vamos a estar, me parece que podemos inaugurar la columna del Manuel Belgrano, le podríamos poner un nombre.
La rampa le podríamos poner, ¿eh? La rampa.
La rampa del Manuel Belgrano, transitando las rampas del Belgrano.
Bien,
ahí tenemos la
simbólico de nuestro colegio.
Tal cual.
Estaría bueno que manden, aunque sea un audio de 5 minutos de un, o que vengan cuando quieran, ¿no?
Sí. No, claro, sí, la idea me parece que podríamos hacer eso, ¿no? Los próximos miércoles que se arrimen, dándole más fuerza justamente a todos estos eventos que se les viene el año que viene, ¿no? Sí. Pero bueno, como para cerrarnos en este primer, en esta primera aparición de ustedes, a mí me quedó en el tintero esta cuestión de la burbuja.
Sí.
De la burbuja en la que se encuentra el colegio o la población estudiantil o la comunidad educativa en general del Belgrano, y que por lo menos desde la universidad la hemos visto, a pesar de que la universidad se ha arrimado mucho al barrio y Defendamos a Alberdi también ha sido de pronto un imán de alguna manera, convocando a arquitectos, a comunicadores, a geógrafos. De alguna manera esa burbuja se mantiene tanto en la universidad y en los colegios universitarios, ¿no?
Sí, es una como una élite estudiantil ahí un poco injusta, ¿no? ¿Por qué existen estos colegios preuniversitarios? ¿Por qué hay una diferencia
tan fuerte?
¿Por qué, no? Que tiene que haber examen de ingreso. ¿Por qué este sentido de una educación gratuita
para unos pocos,
privilegiada, ¿no? Si los colegios deberían ser todos iguales, porque el Colegio Nacional de Monserrat y tanto el Colegio Manuel Belgrano son colegios que dependen de la Nación.
Tal cual.
Son los únicos acá en la ciudad de Córdoba. El Carbó antes también era nacional, pero se bajó a la jurisdicción provincial. Uh-huh. Entonces, ¿por qué hay este diferenciamiento dentro de la educación pública? Es importante, es importante destacar, bueno, que como decíamos antes, que este colegio, si bien en un barrio popular, los alumnos vienen de todos los country alrededor de la ciudad y de toda zona Argüello, y si bien acá
mi compañero
presidente del centro de estudiantes de pleno corazón de barrio Alberdi, es uno de los pocos que es de acá del barrio, ¿no? Es un colegio bastante elitista, claro, sí.
Un poco con esto de la elite se ve reflejada también en la universidad. Cuando llegan a la universidad los chicos de Belgrano, tenés esa identidad belgranense, por así decirlo, y te quedás con solo los de Belgrano, o sea, no conocés gente de fuera de tu escuela.
Claro.
Entonces,
sí, ahí
se construye eso a como identidad propia, de que como que estás en un escalón arriba, que sos más privilegiado que los otros.
Claro.
Por toda esta idea.
Sí. Yo les sabía de así que corren con el caballo y comisarios los de Montserrat y los de Belgrano, sí, ¿no? Pero no debería ser necesariamente malo eso, ¿no? Es una discusión, claro, para darla más a fondo. Sí,
claro, no es malo, pero
porque en su momento, yo fui el Jerónimo Olivier Cabrera, en su momento había que rendir.
Sí.
Ah, mira.
Sí. Y bueno, ahora, digamos, o sea, es una, yo, a mí me gustaría discutir, lo vamos a seguir discutiendo, porque es un tema para...
Y en todo caso, asegurar que a ese examen de nivelación los distintos estratos lleguen de alguna manera preparados de igual
totalmente
manera, porque como dicen los chicos,
haber
no es lo mismo como llega alguien de una escuela de un sector popular que alguien que
claro
asistió a otra secundaria.
Tiene que haber una igualdad de oportunidades.
Esto,
ahí está la cuestión.
Ese, bueno, sí, hace unos años se cuestionaba mucho el hecho del examen de ingreso.
Estuvo en el tapete, salió mediáticamente
y
mucho.
Y ahí, da esa discusión, quedó en el cajón y no se habló más, quedó ahí atrás.
Ahora, yo, perdón que meto la cuchara con un tema que tiene mucho que ver en realidad, y estamos hablando, hoy en día se da una nueva marcha, un nuevo paro docente, en realidad es un paro sindical a nivel nacional que tiene que ver con estas reformas que vienen dándose, que son bastante perjudiciales y que en realidad están blanqueando toda una precarización laboral que viene hace 20 años, ¿no? Pero me parece que tenemos que pensarla al revés en algún aspecto. El problema no es del Manuel Belgrano o del Montserrat.
Claro.
El problema es de la educación pública de nuestro país.
Y privada también.
Con el verso de la federalización menemista de la educación, que fue en la época en la que los colegios nacionales se provincializaron y en los que la educación quedó en manos de las provincias,
claro,
lo único que se logró fue una destrucción de sistemática y planificada de la educación pública. Lo que dio paso a un gran crecimiento y avance de la educación privada secundaria, que lo único que ha hecho es precarizar aún más la realidad educativa. Claro. ¿Quiénes pueden dar clases en los privados que en los públicos no? Gente que aún no tiene título, y esto lo digo por propia experiencia, ¿no? En los colegios privados pueden dar clases profesores que no tienen título. Por supuesto, son presionados, se tienen que recibir, pero en los públicos tienen que dar clases solo los que tienen título. Ahora, el problema es la gran compartimentación social que se dio en los colegios, y es terrible ver justamente la gran diversidad desde el Belgrano, colegio público a nivel nacional, yendo a un colegio como el que me toca ir a mí a Villa Urquiza, que es por la misma vera del río Suquía, un par de kilómetros más arriba, alejándose de la ciudad, en medio de una villa donde la educación o el nivel educativo es realmente terrible, ¿no? Y suicida.
Es tema para seguir charlando, lo vamos a ir tratando porque siempre lo hablamos, pero tenemos que hablar, ir con el tema, ¿no? Porque se nos acaba el programa, nos quedan 5 minutitos. Paula, habíamos traído algo con respecto a una nueva reunión que se viene por la Piojera, ¿no?
Una nueva reunión hacia la reapertura de la Piojera va a ser el lunes 4 en el centro vecinal de Alto Alberdi, que es 65, Correa 165, a partir de las 5 de la tarde, desde las 6 de la tarde.
Desde las 18 horas.
Se va a presentar el proyecto arquitectónico del equipo de la arquitecta Ciola, que va a estar participando la Dirección de Cultura Comunitaria de la municipalidad, para que se acerque el que pueda y quiera darse esa discusión.
La verdad,
lo vemos con cierta indignación.
Sí,
esto, ¿no?
Sí, porque la verdad que, ¿cuándo fue propia de la Piojera, José?
Acuérdate. No sé, usted es el historiador y es el memorioso. Yo admiro su memoria.
¿No fue? No. ¿Antes? Viene del 2013 y se hace efectivo en el 2014. Uh-huh. Estamos en el 2017, han pasado tres años.
36
el cartel
meses.
Ese ya lleva casi 3 años, el cartel solo, ¿sí? 2 años y pico.
No le diga cartel, perdone que lo salga el cruce. Es una tapia de metal que tiene una abertura con llave. Han clausurado la Piojera con una placa de metal.
En su momento, hablando con el funcionario, ¿se acuerda con el funcionario? No recuerdo el nombre en este momento, pero que nosotros le dijimos que en realidad lo que se venía detrás de esa chapa que le iban a poner era que la Piojera iba a entrar en un freezer. Y lamentablemente, se lo dijimos en la cara, y nos trataron de todo.
Sabiduría popular no es. Sí,
no, porque sabíamos que sabíamos ya lo que pasa en el barrio cuando se tapa, justamente lo que vos decías recién, cuando se tapa en la casa vieja, cuando se le pone esta cartelería, que en muchos casos es ilegal, como lo que está pasando ahí en la calle, en el pasaje Berna. Pero nos parece una nueva toma de pelo, ¿no? Uh-huh. Nos parece una nueva toma de pelo porque no hay una discusión en serio qué se quiere hacer con el espacio. Nosotros volvemos a eso, queremos volver a discutir eso, queremos una discusión seria, ¿no? Como dijo el padre Horacio Sarabia en la última reunión que fue acá en el Club Belgrano, ahora 3 meses atrás, que fue claro, dice, bajen un presupuesto para arreglar la Piojera, listo, no tienen que dar más vueltas. Y no, yo empezó que no. Falta voluntad política.
Estamos
es
indignados de Defendamos a Alberdi, y muchos vecinos también están realmente enojados. Vamos a ir a patear el tablero, me parece que hay que decirlo así, con todas las letras. Vamos a ir el lunes 4 a decirles que nos dejen de, perdón la expresión, vecino vecina, boludear. Nos estamos sintiendo boludeados. Me hago cargo yo de mi insulto, porque la verdad que hay enojo y tiene que ver con estas prácticas de la clase política que son muy antiguas, que ya las conocemos, y que tiene que ver con voltear cuestiones que son aclamadas por la voluntad popular y que además cargan un sentimiento y un afecto muy grande. Entonces, sentir que te están paseando y que te están volteando, bueno, la verdad que enoja bastante y entristece, porque
no, lo que pasa
también
es que
creo que hay una estrategia por detrás de eso, que es la de desgastarnos a
no,
nosotros.
No, pero hay que recordar, está bien, pero hay que recordar que se les dio toda, digamos, la ellos pedían construir confianza. Bueno, estas cosas no construyen confianza, es así. Pues si vos querés construir confianza, tenés que ser concreto, tenés que ser ameno.
La policía pide construir confianza.
Bueno, y otra cuestión, ahí va, otra cuestión para charlar, volviendo un poco al agitazo, cuando fue el agitazo, cuando nosotros caímos, digamos, a poner el sonido, que éramos 3-4 compañeros nada más, de repente, claro, porque la hora cuando vos empezás a organizar todo, Debe haber habido por lo menos unos 15 policías.
El, ¿no?, color azul predominaba más que el cerebro.
En el día lunes, en la calle Neuquén, hubo dos robos de motos y hubo tres arrebatos. A ver, ¿para qué sirve la policía? Volvemos a lo mismo, ¿no? Cuando nosotros hacemos una protesta y caen, te están controlando permanentemente, que sí, que no. La verdad que a mí ni me molesta, pero digo, ¿cuál es la función que tiene que tener? Sabemos que también había cerca, ¿no?, por ahí camuflado un carrito de asalto, dicen que andaba por ahí, ¿no?
Sí,
pero varias veces siempre pasa. Pero digamos, qué sé yo, ¿entendés? O sea, digamos, ¿dónde está la verdadera política de prevención que se tiene? Ahí la zona, digo, a 9 de julio, Neuquén, toda esa parte, ha vuelto a ser una zona liberada, como lo fue hasta que pasó el hecho desgraciado con Cecilia a principio del año pasado.
Sí,
¿no?,
la chica que se volvió la cabeza.
Sabemos que la solución no es llenar de azules la zona, pero tampoco hay una solución en eso.
No, de hecho, se llenan de azules cuando justamente nosotros hacemos un reclamo barrial, ¿no es cierto? Pero bueno, son temas que los tenemos que seguir, se nos acabó.
Sí. Y queda lo de la noche de los museos.
Eso estaba anotando acá. Es que no tenemos más tiempo, Marcelo nos va a odiar.
Nos invitamos se va a realizar en el colegio, el colegio va a ser se va a convertir en un museo por esa noche, los invitamos a partir de las 8.
A partir de las 8 horas, este viernes 1 de diciembre, sí, ¿no?
Muchas gracias.
Nosotros también vamos a estar haciendo unas cosas.
Unas movidas ahí en la calle.
Ahí en la calle Wolf,
en el trayecto de la cancha de Belgrano al Museo de la Reforma. En el Museo de la Reforma va a haber toda una movida, va a haber música. Noche de los museos, este viernes 1 de diciembre, desde las 20 horas. Los esperamos, las esperamos a todas y todos los habitantes de la ciudad de Córdoba para que se deleiten con la gran riqueza cultural, arquitectónica, patrimonial, humana, tangible e intangible del barrio y de varias zonas de museos de la ciudad, ¿no? Bueno, se nos fue el programa. Gracias, Pau, un verdadero placer tenerte aquí. Don Charras, un placer poder haber llegado hasta el final del programa. Suerte, que rinda bien. Se hace que le tenga la mano. Qué fanfarrón que es usted a veces. Le agradecemos a don Joaquín y don Genaro que hayan estado, estudiantes del Colegio Manuel Belgrano, integrantes del Centro de Estudiantes del Cole, y los esperamos en una próxima emisión.
Dale. Muchas gracias por invitarnos.
Y por esta oportunidad de contar nuestra historia de una institución tan importante por el barrio. Así que gracias.
Gracias a ustedes. Gracias, vecinas, vecinos, amigas y amigos, conocidas, desconocidos, que nos han escuchado. Nos reencontramos el próximo miércoles en una nueva emisión de La Chimenea.
Esto fue La Chimenea. Sumate para que defendamos al Verdi.
Una radio pensada para vos, para usted. Radio Libre 92.5.